Pues toca programa sobre las Olimpiadas, sobre los Juegos Olímpicos, una nueva entrega que nos va a hacer, como las anteriores y las previas, nuestro colaborador Raúl Fuica. Buenos días, saludos.
Hola, buenos días, Noé.
Bueno, muchas gracias por acompañarnos una semana más. Esta va a ser la quinta entrega sobre la cuarta Olimpiada, en este caso, y que, bueno, te pido, por favor, que nos presentes.
Bueno, pues en principio, como bien dices, estos Juegos de la Cuarta Olimpiada tienen lugar en Londres en 1908. Uh-huh. Te voy a contar las fechas, porque estas son importantes. Del 27 de abril al 31 de octubre. Uh-huh. Una duración de 187 días, más de 6 meses.
¿Otra vez?
Efectivamente. esto lo convierte en los Juegos más largos de la historia. Uh-huh. Aunque bueno, sí que es cierto que casi toda la actividad se desarrolló en 2 semanas. Uh-huh. Ya son unos juegos importantes, participan ya más de 2.000 atletas. ¡Hala! 2008, sí, sí.
Menuda evolución.
Sí, 37 mujeres, ya hay 22 países compitiendo, 110 eventos, 22 deportes olímpicos, o sea que ya es una Olimpiada, ya empieza a coger entidad los Juegos Olímpicos.
Uh-huh. Bueno, ¿cuántas mujeres has dicho? 37. ¡Jo! Bueno, poco a poco, ¿no?
Estamos mejorando, sí.
Poco a poco, vale, venga. 37, más de 2.000. Bueno, eso. No vamos a insistir mucho en ello porque a lo largo de la historia, bueno, pues este tipo de situaciones con el desprecio en líneas generales a todo lo femenino, pues se traduce en cualquier ramo de nuestro ámbito social, ¿no? Hasta bien avanzado el siglo XX. Venga, pues continuamos. ¿Qué más tuvo Londres?
Bueno, lo primero, pregunta, así que lanza al aire, ¿era Londres la primera opción para estos juegos? Mm. Pues no, resulta que no.
Ya me imagino.
La ciudad elegida había sido Roma, por el Comité Olímpico Internacional, pero justo un año antes, en 1907, pues resulta que la erupción del volcán El Vesubio, pues implica que todos los esfuerzos del gobierno italiano pues sean destinados a la reconstrucción de la ciudad de Nápoles, ¿no? Que está totalmente devastada. Entonces, Londres, que casualmente en 2008 acoge la sede de la exposición franco-británica, uh-huh, pues es elegida por el Comité Olímpico Internacional como por la ciudad reemplazante de Roma. Así que, pues otra vez, tenemos las expos de por medio con las Olimpiadas, que parece ser que no nos la quitamos encima.
Ah, claro, es verdad, otra vez. Este año no iba a ser vinculada a ninguna expo, o ninguna gran expo, pero casualmente al final, por este tema del Vesubio, fue Londres la elegida en combinación con la Expo. Por eso dices lo de la duración de cerca de 6 meses, ¿no?
Efectivamente. Bueno, ¿cómo fueron estos juegos? Digamos que ya fueron unos juegos importantes, como hemos dicho antes, ¿no? Mm. Triplican en participación a los juegos últimos de San Luis. Ya son muy reconocidos por la opinión pública. Los atletas ya tienen cierto interés en acudir. Y bueno, a pesar de la duración, pues, y la premura en la preparación, pues ya estuvieron muy bien organizados, ¿no? Mm,
qué bien.
Algún dato de la organización, por ejemplo, para estos juegos fue creado ya un estadio propio, el estadio White City, que ya tiene una capacidad de 80.000 espectadores. Fue inaugurado por el rey Eduardo de Inglaterra y bueno, como hemos dicho antes, una característica importante, fue construido en tan solo 9 meses, ¿no?
Eso te iba a decir, ¿cómo que hicieron un estadio si le dieron la organización justo un año antes?
Pues sí, parece ser que a principios del siglo XX los ingleses eran como, bueno, los chinos actualmente, que construyen un hospital en 10 días, ¿no? Pues en 9 meses fueron capaces de construir este precioso estadio, que, bueno, yo he visto alguna imagen y alguna foto, y la verdad es que es un estadio muy, muy, muy grande, ¿no? Uh-huh. Como te he dicho, es el primero, que es un estadio propio que tiene la primera Olimpiada, ¿no? Uh-huh. En París fueron las instalaciones del Racing de París, en San Luis las Olimpiadas. Y una cosa importante, en este pedazo de estadio había la piscina olímpica, que ya hay piscina olímpica,
perdona,
por fin.
En San Luis has dicho que fueron las Olimpiadas, fueron las de la universidad, si no me equivoco, no lo contaste la semana pasada, ¿no?
Sí. Bueno, como has dicho, en este estadio ya hay una piscina olímpica que está dentro del propio estadio, se disputan incluso las las competiciones con trampolín, hay un velódromo, o sea, la verdad es que es un estadio que es una auténtica pasada, como te he dicho, he visto alguna foto, imagen y... Uh-huh. Y me gusta mucho. Bueno, por decir más cosas de este estadio, pues bueno, luego fue utilizado para carreras de galgos, automovilismo, coge incluso, es sede de un partido de la Copa del Mundial de Fútbol de 1966, y por fin en 1985, pues otro dato, pues fue demolido y actualmente que están construidos ahí el complejo de oficinas de la de la BBC White City. Así que, ajá, bueno, tiene historia este estadio.
Vale, vale. Más, eso. Más detalles de los juegos.
Venga, otros detalles de los juegos. Por ejemplo, se presencia el primer desfile de naciones participantes, ¿vale?
Sí.
Pero tuvo ciertos inconvenientes al ser lo primero, ¿no? No podía fallar algo. O sea, tenía que fallar algo, por ejemplo. Estaba muy vinculada a la política. Hubo una negativa de los atletas irlandeses y finlandeses, por ejemplo, a desfilar bajo las banderas británica y rusa, respectivamente, ya que en aquel momento, pues, estos países estaban bajo el auspicio de estos otros
el
países
satélites. El dominio.
Efectivamente, sí. Otro más. El portaestandarte de la bandera estadounidense, de la delegación estadounidense, pues bueno, no quiso reverenciar al rey Eduardo VII, no quiso bajar la bandera en presencia del rey inglés, ya que al parecer había una ley americana que indicaba que la bandera no debía inclinarse ni ante un solo rey, ¿no? Entonces es, bueno, una curiosidad que hubo en este primer desfile de naciones. Más curiosidades, por ejemplo, ya existen las primeras imágenes en cine o en vídeo. La verdad es que, bueno, yo os aconsejo, si queréis entrar a la página del Comité Olímpico Internacional, ya hay unas imágenes de los Juegos Olímpicos. Se pueden ver competiciones de atletismo, los saltos de pértiga sin colchoneta, se ve remo
sin
en el
Támesis.
Bueno, mujeres tirando con arco, jugando al tenis, que por cierto, la competición de tenis se juega... Se juega en Wimbledon y, como digo, pues invito a todo el mundo a que quiera ver esas primeras imágenes olímpicas, pues en la página del Comité Olímpico Internacional las podrá ver. Es un vídeo de casi 2 minutos, pero es muy interesante.
Bueno, y se ve el ambiente que recogían ya los Juegos Olímpicos a principios del siglo XX, ¿no?
Eso es.
Figuras, sí, háblame de figuras, venga.
Venga, a ver, primero, una gran figura, este ya es una gran figura, Ray Eury, gana el salto alto, que se dominaba antes, y salto longitud.
¿Qué es salto alto?
Salto alto es salto con pértiga, vamos, vamos a llamarlo.
Pero si
ya salto de altura, ¿vale? Me he confundido. Salto alto se denominaba antes, es el salto de altura actual, y también, como digo, pues gana el salto longitud. Ajá. ¿Qué pasa? Que lo consigue por tercera vez consecutiva. Así que, bueno, es el único atleta en la historia de los Juegos Olímpicos en haber ganado 8 medallas individuales hasta ese entonces. Y para haceros una idea, en la actualidad, pues está igualando a una figura como Usain Bolt, que conocerá todo el mundo.
Sí.
Y solo es superado por Pavo Nurmi y Carl Lewis con 9 medallas de oro. Estamos hablando solo de atletismo, ¿eh? Pero bueno, como digo, Ray Eury, pues está a la altura de estos 3 personajes que os acabo de comentar. Más, por ejemplo, pues bueno, un nadador inglés, un Henry Taylor, que es el con otros 3 medallas de oro, el otro destacado atleta en estos Juegos Olímpicos en cuanto a estrellas o que más consigue medallas olímpicas.
Ah, Henry Taylor, vale.
Efectivamente, este es muy desconocido para todos.
Sí, sí. No, y Ray, ¿cómo has dicho el del salto
Eury
de longitud? Tampoco,
sí,
es que no...
Tampoco.
Yo estoy muy pez yo en esto, ¿eh?
Sí, sí, no, pero bueno, es complicado esto, ya te digo, lo único es poner... Yo por eso os he comentado esos 3 nombres para poner la altura en cuanto a logros.
Vale, vale.
Pero bueno, ya te digo, todavía no son las grandes estrellas que son ahora y tenían mucha menos repercusión, pero lo que sí que ya empieza a tener repercusión es el llamado espíritu olímpico, ¿no?, de estas Olimpiadas. Pues bueno, a nivel, en cuanto a la deportividad, ya asistí a un gran nivel... Y un ejemplo, por ejemplo, tenemos en la final de la lucha grecorromana, por ejemplo, en el peso mediano, que entre 2 participantes, Martensson y Anderson, que eran 2 luchadores del
grecorromana,
escandinavos, sí. Bueno, resulta que se pospuso la final para permitir que uno de ellos se recuperara de una lesión. Y que finalmente es el que no consiguió el olímpico, o sea, que el que cedió y puso su parte deportiva, al final, pues fíjate,
ya.
No veo recompensado ese espíritu olímpico.
Le dirían en casa, pero tú eres tonto, pero ¿cómo lo permites?
Sí.
¿No? Bueno, eso en los años 80, en los 90 le habrían dicho eso. Hoy en día, bueno, a lo mejor el gesto ya hubiera sido más considerado y respetado, ¿verdad? Pero hemos tenido unos años realmente tremendos también en esto de la competitividad, ¿eh? Pero bueno, a principios de siglo vemos que algo de espíritu olímpico ya se empezaba a imponer.
Sí, bueno, y no tanto espíritu olímpico. También te he dejado una de cal y una de arena.
A ver,
por ejemplo, En la final de 400 metros lisos participaban cuatro corredores, tres estadounidenses y un británico. Uh-huh. John Carpenter, que era el americano, iba primero en la recta final, mientras el británico intentaba superarlo. El estadounidense pues impedía el paso bloqueando con su codo derecho, que era una regla que estaba permitida en Estados Unidos, pero no así en el Reino Unido. Uh-huh. Y finalmente, pues bueno, el americano llegó en primer lugar. Pero este blocaje ilegal, pues la carrera la cancelaron y el americano fue descalificado. La carrera tuvo que repetirse, pero solo participó el británico, ya que los otros dos atletas americanos rehusaron participar en señal de protesta. Ajá. Y bueno, pues al final el británico Haswell, que fue el que venció, pues fue el único, el walkover que lo llaman, ¿no? Que fue una carrera, sí, una competición con un único participante, que es la primera vez que pasó y la única que pasó en el atletismo olímpico, ¿no? Que un solo atleta compite en una final de 400 y gana, evidentemente.
Bueno,
¿no?
que la historia te recuerde por algo así, pues tampoco es meritorio o brillante, ¿no? Aunque... quién sabe si en la primera prueba, en la primera carrera, pues podías haber ganado al americano si no te hubiera metido el codo, claro. Tampoco es
que
culpa, ¿no?
Había espíritu olímpico y por otro lado tampoco era había tanto espíritu olímpico. Había mucha rivalidad también.
Sagrado. Y esto de las normas únicas en todo el mundo es algo también bastante moderno, bastante reciente. Porque, bueno, pues todos sabemos de competiciones que se han cruzado y formatos de competiciones, bueno, que hacen de este deporte o de cualquier deporte competiciones o pruebas completamente distintas, claro. De si hay fuera de juego o no hay fuera de juego en el fútbol, bueno, pues no tiene nada que ver, ¿no? O bueno, pues otras muchas variables, ¿no?, que se producen en el mundo del deporte. Las distancias, las, no sé, los estilos. Los límites, las marcas, no sé, hay montones, hay cientos de ejemplos a lo largo de la historia, y este es uno de ellos, ¿no? Si se dejaba o no se dejaba meter codos en las carreras.
Efectivamente, estaba muy en boga, lo mismo que sigue estando en boga actualmente, pues con el tema de las zapatillas, por ejemplo, hace unos años de los bañadores de neopreno entre los nadadores, y otro detalle que vamos a hablar ahora mismo, pues de nuevo en el maratón, que sucede algo parecido. Así que si te parece, te cuento lo que pasa en el maratón, ver, que siempre destaca en estos Juegos Olímpicos.
Siempre pasa algo en los maratones. A ver, en 1908, bueno, ¿qué pasó?
Pues bueno, el maratón la verdad es que causó sensación en los espectadores, porque tuvo un dramático final. La prueba del maratón en Londres medía 42 kilómetros 195 metros, ¿vale? Uh-huh. Esta distancia fue oficial a partir de 1924, pero no en este momento. Uh-huh. Hasta la actualidad, la carrera de maratón constituía una carrera de 40 kilómetros aproximadamente. Uh-huh. ¿Vale? ¿Por qué estos 2.195 kilómetros de más, que
metros,
como
metros,
todos sabemos, rigen actualmente? Eso es, 2.195 metros de más. Pues bueno, pues fue el capricho de la reina inglesa, que pidió que la carrera de maratón saliese frente a su balcón del Palacio de Windsor, que uh-huh, distaba del estadio de White City, pues estos 42.195. Uh-huh. Así que, mira, aquí tenemos la primera referencia de por qué la maratón tiene 42 kilómetros 195 metros.
Amigo.
Esta es la verdadera historia.
Ajá, mira, tú lo que se desvelaba, en 1908 ya. Aunque dices que no fue oficial la distancia hasta el 24.
Eso es, fue realmente en 1921, pero en la Olimpiada de 1924, claro, que fue la primera, es donde se instauró realmente esta distancia oficial de maratón, que todas tenían que medir esto.
Vale, vale.
Bueno, volvamos al maratón de los Juegos. Salieron 56 corredores, Dorando Pietri, que era un italiano, pues preparó esta carrera con ciencia, pero claro, con carreras de 40 kilómetros.
Me cachis.
Comenzó esta carrera a ritmo lento, la segunda mitad de la carrera aceleró y a partir del kilómetro 39 se puso en cabeza. Pero, claro, a partir de ese momento empieza a sufrir los efectos de la fatiga, deshidratación, y cuando entra al estadio, pues toma el sentido equivocado, los jueces le redirigen, se cae al suelo por primera vez ante los ojos de los 75.000 espectadores que abarrotan el estadio. Luego todavía se caerá otras cuatro veces más.
¿El italiano?
Y en cada ocasión. El italiano, efectivamente. Y en cada ocasión es ayudado a levantarse por los jueces, incluso un grupo de personas, entre los que se dice destaca Arthur Conan Doyle, que es un escritor inglés que fue el creador del
famosísimo
Sherlock Holmes, efectivamente. ¿Sí? Total, bueno, llega en meta en 2 horas 54 y 46, y en segundo lugar llega un estadounidense, John Hines, en 2 horas 55. Inmediatamente la delegación estadounidense presenta una reclamación por la ayuda recibida por Pietri, por los jueces y el público. finalmente es aceptada y, claro, el italiano es descalificado.
Vaya.
Con lo cual, pues el estadounidense John Hayes, pues bueno, a la postre el vencedor, y efectivamente fue el primer recordman del mundo oficial de maratón.
Ajá.
Al ser la primera maratón oficial, pues este claro. Fue el primer récord.
2:55:18 es muy buen tiempo. Es un tiempo en el que hay que entrenarlo y trabajarlo. Esto no es uno que se puso ahí a correr y ala, ya está, ¿no? Esto es algo, bueno, pues sí, es sí. una buena marca.
Sí, sí, ya entrenaban. Uh-huh. Bueno, por decir, pues como consuelo que finalmente la reina inglesa pues le regala a Dorando Pietri, que fue el, bueno, casi incluso el más famoso que el actual vencedor, es que todo el mundo le recuerda. Pues bueno, como consuelo le regala una copa de oro por su esfuerzo y la verdad es que el italiano Pietri se convirtió en una personalidad, pues incluso ganándose la vida durante mucho tiempo con esto del atletismo. Y bueno, como digo, esas primeras imágenes de atletismo de los Juegos Olímpicos, el más destacada es esta imagen de Pietri, que yo creo que es recordada o seguramente a todo el mundo la habremos visto en alguna ocasión.
Uh-huh. Bueno, pues un reconocimiento también para él, ciento y muchos años después, para Dorando Pietri.
Dorando Pietri, eso es.
Bueno, ¿qué más?
Bueno, por acabar, ya vamos a hablar un poco del medallero final de esta Olimpiada, en el que, bueno, es el Reino Unido el que vence en su edición en casa.
¿Qué dices?
El segundo es Estados Unidos y tercero es Suecia.
Uh-huh. No se llevaron el gato al agua los americanos en esta ocasión, ¿eh?
No, la verdad es que casi siempre ha sido, bueno, en París fue Francia, en esta edición fue Reino Unido y casi siempre el resto ha sido Estados Unidos. Uh-huh. Luego ya veremos que sí que Alemania en alguna ocasión y sí que los años 60, 70 es la URSS la que domina. Entonces, uh-huh. Pero bueno, ya iremos viendo la evolución del medallero. Como detalle, pues bueno, España, que aún en 1908 pues no está presente en esta edición y no llevamos ni un solo deportista. Uh-huh. Es una cosa un poco triste, pero bueno, eran los tiempos actuales que se vivía en España,
sí,
muy
sí,
duros.
Sí. Seguíamos pagando los restos de Cuba y Filipinas todavía, el complejo y las consecuencias económicas y sociales de esos avatares. Reino Unido, Estados Unidos y en tercer lugar, ¿has dicho quién?
Suecia.
Bueno. Fíjate tú, los nórdicos, ¿eh? ¿Cómo se les daba este tema? Bueno, pues no sé si hay algo más que apuntar por tu parte.
Bueno, ya por destacar la última como colofón final, pues bueno, decir, como cierre de los Juegos, en la cena de clausura de los Juegos, tras las dos semanas intensas, donde hemos dicho que se concentraban estas principales pruebas, pues el barón Pierre de Coubertin pronunció la famosa frase que ha pasado a formar parte de la historia del... no solo del olimpismo, sino también del deporte en general, que la famosa, lo importante no es ganar, sino participar, ¿no? Así que queda para la historia esa frase que fue pronunciada en esa cena de clausura de los Juegos de Londres en 1908.
Esta, salvo a Nadal, a todos nos la han dicho alguna vez. A Nadal no creo. Bueno, sí, alguna vez ha perdido.
Sí, también. Pocas, pero también.
Es que el que practica cualquier tipo de deporte ya cuando entra en competición, aunque tengas 10, 12, 14 años, es cuando, bueno, siempre te intentan consolar por un mal resultado con frases de este estilo, en las que, por cierto, tienen toda la bendita razón. El deporte no es para ganar. Se gana muy poquitas veces y de 100, 200, 500 o 1000 solamente gana uno, ¿no? Entonces, eso, que en el deporte es para divertirse, para competir, para prepararse, para hacer deporte y a veces también para ganar un día, ¿no? Los hay que ganar más veces, ¿verdad?
Sí, efectivamente. La verdad es que creo que unas declaraciones muy acertadas respecto a esto las dijo Perico Delgado, que es uno de los deportistas. La verdad es que a mí, pues bueno, tengo como referencia que normalmente que a los jóvenes hay que enseñarles a perder, porque realmente ganar se gana muy pocos o muchas veces. Lo importante es eso, sacar la parte de esfuerzo, de competir, digamos, superándose a uno mismo, de confianza en uno mismo, pero bueno, eso, que lo importante realmente, pues como decía Coubertin ya hace más de 100 años, que lo importante no es ganar, sino participar, y yo también estoy muy de acuerdo con él y lleva muchísima razón.
Es ineludible estar de acuerdo con esa frase. Raúl, muchas gracias por estar una semana más con nosotros. La próxima nos vamos hasta ¿dónde?
Nos vamos a Escandinavia, nos vamos a Suecia, así que estaremos en Estocolmo ya en 1912.
Venga, pues te esperamos. Muchas gracias, un saludo.
Muy bien, hasta la próxima semana. Gracias.